Radio Praga Noticias. Decenas de taxistas protestaron en Praga. Klaus no indultará al artista Roman Tietz, actualmente en prisión. Se inició en Brno la feria de motocicletas Motosalón. Decenas de taxistas salieron este miércoles a un recorrido de protesta por las calles de Praga que iba desde el estadio de Strahov hasta la alcaldía municipal. Los taxistas piden que la alcaldía introduzca precios mínimos por un kilómetro de viaje en taxi en la capital checa, medida que es rechazada por los concejales. Según el alcalde mayor de Praga, Bohuslav Svoboda, el precio mínimo de los servicios de taxi atentaría contra el principio de la libre competencia. Los taxistas objetan que así se garantizarían iguales condiciones para todos, puesto que existen algunos servicios de taxi que no son regulados. La alcaldía solo determina el precio máximo por un kilómetro de viaje, que responde a poco más de un euro. Los taxistas proponen introducir también un precio mínimo equivalente a 96 céntimos de euro. El presidente checo Václav Klaus no indultará al artista Roman Tietz, quien desde hace 2 semanas se encuentra en la cárcel. Tietz fue condenado por los tribunales a 30 días de prisión por haber cambiado las figuras en unos 50 semáforos peatonales de Praga y haberse negado a pagar una multa de más de 2.000 euros. La oficina presidencial informó que el primer mandatario considera que no hay razón alguna para la concesión del indulto. Varias organizaciones cívicas defienden la postura del artista en el sentido de que la actividad fue una manifestación puramente artística y piden que el presidente lo indulte. Como un show absurdo, calificó el presidente checo Václav Klaus el proceso contra Vít Bárta, líder de la facción parlamentaria de Asuntos Públicos, y su ex compañero de partido y diputado Jaroslav Škarka. Durante la presentación de su nuevo libro El Año Noveno, Klaus señaló que el hecho de que el caso sea tratado en público es un elemento destructivo que daña a la política nacional. El proceso fue iniciado el lunes y se ocupa de la causa de corrupción en la que supuestamente están involucrados altos cargos de Asuntos Públicos. Además, salen a la luz también varios pormenores sobre el funcionamiento de este menor de los partidos gubernamentales. El presidente opina que los temas políticos no deberían mezclarse con delitos penales. El final de la Facultad de Derecho de Pilsen podría precipitarse y producirse ya en el mes de julio del año en curso, informa la televisión checa este miércoles. La Comisión de Acreditación cuenta que el centro perderá para esas fechas su programa de máster y no hasta en octubre como se había previsto originalmente. Se espera que el ministro de Educación, Josef Dobesch, tome una decisión al respecto este jueves. Unas 16 toneladas de tabaco de contrabando fueron incautadas por los aduaneros en la región de Liberec, Bohemia del Norte. El precio del tabaco se calcula en unos 140.000 euros. Al mismo tiempo, fue detenido un ciudadano polaco que no fue capaz de presentar comprobantes sobre la legítima tenencia del tabaco. Los eventuales acusados en este caso podrían pagar al Estado checo una indemnización de más de 884.000 euros por infracción a las normas impositivas y ser condenados hasta 8 años de prisión. 3 nuevos modelos de motocicletas Yava 660, así como motos de otras marcas europeas y mundiales y una gran exposición de quads, se puede ver hasta este domingo en la feria de motocicletas Motosalón en la ciudad de Brno. Este miércoles la actividad pudieron visitarla especialistas en el sector y a partir del jueves se abrirá al amplio público. En la feria participan más de 100 expositores, entre ellos las compañías Honda, Harley-Davidson, BMW y otras. El tiempo. El Instituto de Meteorología checo pronostica para este jueves cielos nublados o cubiertos con precipitaciones de nieve ocasionales. Las temperaturas máximas durante el día se mantendrán entre los 2 y los 6 grados centígrados. Hasta aquí las noticias en Radio Praga, esta vez con Ivana Vonderkova.
Hola amigos, bienvenidos a la presente emisión de Radio Praga. De la programación de hoy quiero destacar los siguientes temas. Chequia y Alemania aseguran que atraviesan el mejor momento de sus relaciones bilaterales. En Praga fue detenido un iraní que trató de comprar armas para su país. Estudiantes ponen en marcha un proyecto para saber cuándo mienten los políticos. Como todos los días, les ofreceremos un resumen de prensa y al final una nueva edición del espacio Panorama, esta vez dedicado a la digitalización de los cines en Chequia. Les deseo un rato ameno con nosotros. Las relaciones checo-alemanas atraviesan su mejor momento, coincidieron el ministro de Relaciones Exteriores checo, Karel Schwarzenberg, y su homólogo alemán, Guido Westerwelle, en una reunión efectuada este martes en Praga. Ambos políticos rechazaron tratar los temas históricos que siguen provocando rencor. Más detalles con Román Casado.
Los jefes de la diplomacia checa y alemana, Karel Schwarzenberg y Guido Westerwelle, conmemoraron en el Senado checo el vigésimo aniversario del Tratado de Cooperación, firmado por el entonces presidente checoslovaco Václav Havel y el ex canciller alemán Helmut Kohl. El documento tuvo por objetivo mejorar las relaciones bilaterales, complejas por la turbulenta historia entre ambos países. La ocupación alemana de Bohemia y Moravia durante la Segunda Guerra Mundial, por un lado, y la posterior expulsión de los sudeto-alemanes de las zonas fronterizas checas y la confiscación de sus bienes, por otro, siguen provocando rencor hasta la fecha. Aunque la situación es mucho menos tensa que a principios de los años 90, tras la caída del régimen comunista checoslovaco, Karel Schwarzenberg sostuvo que en la reunión no trataron temas del pasado.
No hemos hablado sobre este tema, hemos conversado sobre el futuro de Europa.
Uno de esos temas actuales es el Pacto Fiscal de la Unión Europea, firmado recientemente por 25 países comunitarios. La República Checa, junto a Gran Bretaña, rechazó sumarse al proyecto. Guido Westerwelle espera que en el futuro cambien de opinión.
Espero que los países que no han firmado el documento vuelvan a deliberar sobre el tema.
El proyecto de austeridad presupuestaria causó una fuerte discordia entre el primer ministro checo Petr Nečas y el ministro de Relaciones Exteriores, Karel Schwarzenberg. Mientras el primero lo rechaza, el segundo insiste en que Chequia debe apoyarlo. El ministro de Relaciones Exteriores alemán reiteró en Praga que el pacto ayudará a renovar la credibilidad de una Europa unida que vive su peor momento debido a la crisis de endeudamiento. Habrá que volver a desmentir los prejuicios que consideramos definitivamente superados. En caso de dar la espalda a la Unión Europea, nos condenaríamos a desempeñar un papel insignificante a nivel mundial, subrayó Westerwelle en la Cámara Alta Checa.
La policía checa desbarató una gran operación de venta ilegal de armas a Irán. Los servicios secretos estadounidenses seguían la pista de un traficante iraní y colaboraron con los cuerpos checos. Los detalles con Daniel Ordóñez.
El buscado comerciante de armas iraní, Behrouz Dolatzadi, fue detenido en Praga mientras intentaba cerrar la compra de 500 fusiles M4 por un valor de 40.000 euros. Las armas eran para el Estado iraní, sobre el que actualmente pesa un embargo internacional en este sentido. La detención se produjo el 16 de febrero en el Hotel Clarion, en el centro de Praga, pero no fue anunciada hasta este martes por el portavoz del Departamento de Lucha contra el Crimen Organizado, Pavel Hantak.
Nuestros detectives detuvieron en Praga a un agente de un estado extranjero sobre el que presentaron dos acusaciones relacionadas con el comercio ilegal de material militar.
Sobre él habían recibido una petición de Estados Unidos para que fuera seguido e investigado. Según el Departamento de Justicia de ese país, Behrouz Dolatzadi había volado hasta Phoenix, Arizona, en 2011, donde firmó la compra de 3.000 fusiles automáticos, aunque la operación al final no concluyó con éxito. Después del fiasco, se trasladó a Praga, por lo que los servicios checos fueron advertidos por los norteamericanos. Siguiendo cada uno de sus pasos y luego haciéndose pasar por vendedores de armas, Dolatzadi fue finalmente detenido. El traficante viajaba oficialmente como trabajador de la empresa Teheran Fanbar, que en su página web en ningún momento describe como sus actividades la compra de armas, sino la de electrodomésticos y ropa. La operación ha estado acompañada del más absoluto secretismo. Hasta la fecha, la embajada de Irán en Praga asegura no haber sido informada de la detención. Dolatzadi también es requerido por la justicia estadounidense, por lo que de ser puesto en libertad en Chequia podría ser extraditado justo después a Norteamérica. La República Checa respeta el embargo internacional de venta de armas a Irán y otros 24 países, acordado por la ONU, la Unión Europea y la OSCE. A otros 180 estados, aproximadamente, cada venta debe producirse previa consecución de una licencia. La República Checa emite unas 1.000 licencias al año, la mitad para exportaciones dentro de la Unión Europea. En total se venden armas checas por un valor alrededor de los 200 millones de euros al año.
Es muy común decir que los políticos mienten. Sin embargo, descubrir mentiras en las declaraciones de los políticos es para una persona corriente casi imposible. En Chequia, los estudiantes universitarios han decidido verificar lo que dicen los políticos locales en los debates televisivos y denunciar a los mentirosos en una página web. Más sobre este tema con Ana Kralovsova.
A los jóvenes checos no les da igual lo que dicen los políticos en los medios de comunicación. Un grupo de estudiantes de ciencias sociales de la Universidad Masaryk de Brno lanzaron este miércoles un proyecto llamado Demagogo, cuyo objetivo es someter los debates televisivos a un control constante y descubrir discrepancias en las declaraciones de los políticos. Teresa Skládanková, coordinadora del proyecto, explica cómo se lleva a cabo el control.
Leemos las transcripciones de los debates y escogemos distintas declaraciones de los políticos para verificar si lo que dicen es verdad o no. Utilizamos distintas fuentes, como por ejemplo datos de la Agencia de Estadísticas o la página web del Parlamento. Las fuentes utilizadas las adjuntamos a los resultados para que los lectores también puedan controlar nuestro trabajo.
Cada lunes, un grupo de jóvenes analistas, que por el momento cuenta con 11 voluntarios, verifica lo dicho por los políticos en los debates televisivos que se transmitieron el fin de semana anterior. El martes publican los resultados en una página internet accesible al público general. Las declaraciones de los políticos se dividen en tres categorías: verídicas, mentirosas y las que no se pudieron verificar. Teresa Křepelková, analista del Demagogo, señala que el proyecto puede mejorar la cultura política en el país.
Esperamos que bajo control los políticos van a evitar decir mentiras. Les importa mucho cómo los describen los medios y lo que la gente piensa de ellos y no van a querer tener fama de mentirosos. También creemos que nuestro proyecto puede aportar más objetividad a los debates televisivos.
La idea de controlar a los políticos viene de Eslovaquia, donde un proyecto estudiantil del mismo nombre funciona desde hace 2 años. Los integrantes del Demagogo eslovaco hablan de gran éxito, ya que alrededor de 9.000 personas visitan cada mes la página web del proyecto y las conclusiones de los analistas las citan frecuentemente los grandes periódicos del país. Bajo control, los políticos eslovacos preparan mejor sus discursos. No obstante, el 25% de sus palabras siguen siendo mentiras.
Sintonizan Radio Praga. Continúa el juicio contra el líder oficioso del Partido Asuntos Públicos. Las agencias de viajes no garantizan la devolución del dinero en caso de quiebra y aumenta la circulación de billetes de 2.000 coronas. Estos son algunos de los temas abordados por los diarios checos este miércoles. Los detalles en Radio Praga con mi colega Ivana Vonderkova.
El juicio contra Vít Bárta, líder oficioso del Partido Asuntos Públicos, acapara la atención de todos los diarios nacionales.
Bárta es sospechoso de corrupción y podría ser condenado a hasta 6 años de prisión. Su antiguo compañero de partido, Jaroslav Škarka, lo acusó de entregarle un soborno para comprar su lealtad.
No obstante, Škarka puede ser condenado a unos 3 años de prisión por dejarse sobornar, ya que gastó parte del dinero recibido.
Cristina Acochi, también exdiputada de Asuntos Públicos, recibió de Bárta unos 20.000 euros con el mismo propósito, pero los depositó en la oficina de un notario, por lo que no pende acusación alguna contra ella.
El diario Pravo destaca que Kochi, además de testigo, se presentó ante los tribunales como demandante. Pide a Bárta una indemnización por daños a su imagen y honor personal.
El juicio ha puesto en evidencia el extraño funcionamiento del Partido Asuntos Públicos, uno de los tres de la coalición de gobierno, en el que las escuchas y actividades de espionaje contra sus miembros estaban a la orden del día, y todo parece indicar que también los sobornos para comprar lealtad.
En esta relación, el diario Mladá Frontanes destaca que en caso de que Barta sea condenado a prisión, los juristas tendrán ante sí un caso insólito.
Resulta que, de acuerdo con las leyes vigentes, un diputado no pierde su mandato por el hecho de ir a prisión, pero en caso de no gozar de libertad, carece de posibilidades para ejercer sus obligaciones.
El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Carolina, Aleš Gerloch, considera que una pena de cárcel está por encima de un escaño en la Cámara Baja.
Con la llegada de la primavera, las agencias de viaje empiezan a hacer sus ofertas para el verano. En varias oportunidades, miles de viajeros quedaron a la deriva en los centros de verano debido a la quiebra de las agencias.
El diario Pravo advierte que, partiendo de las malas experiencias, muchos turistas buscan los servicios de agencias aseguradas contra una eventual quiebra.
De acuerdo con el rotativo, en muchos casos eso no garantiza nada. Algunas agencias aprovechan el seguro mínimo y en caso de bancarrota no disponen de medios suficientes para indemnizar a todos los viajeros afectados.
El verano pasado miles de turistas vieron prolongadas sus vacaciones en condiciones muy desagradables. Cientos quedaron varados en los aeropuertos y otros muchos llegaron a su destino, pero en el hotel no les esperaban porque la agencia quebrada no había pagado por ellos.
Los billetes de 1,000 coronas han empezado a perder popularidad. La crisis que afecta al país ha empezado a notarse hasta en la circulación de la corona checa.
Llevar en la cartera uno o varios billetes de 2,000 coronas significó hasta hace poco portar mucho dinero y resultó hasta poco práctico porque en las tiendas veían con mala cara los billetes de tan alto valor.
Los expertos indican que en los últimos 10 años aumentó en 5 veces el número de billetes de 2,000 coronas en circulación. El diario sostiene que ha crecido el número de personas que retiran en los cajeros automáticos cantidades que superan las 2,000 coronas, un poco más de 80 euros, por lo que los billetes de 1,000 ya no son suficientes.
Curioso resulta también el hecho de que muchos ciudadanos que ahorran en casa, temerosos de la caída de los bancos, prefieren tener billetes de 2,000 coronas, pues aseguran que ocupan menos espacio.
La tendencia es que los billetes de 2,000 coronas poco a poco serán de uso generalizado, indica el diario Mladá Frontanes. Y con esta información ponemos punto final al resumen de prensa de este miércoles. Desde el corazón de Europa transmite para ustedes Radio Praga.
Panorama Checo.
Hasta una tercera parte de las pequeñas salas de cine en la República Checa se podrían ver obligadas a cerrar debido a la falta de dinero para la digitalización. Dentro de un año, todas las películas serán distribuidas únicamente en formato digital y los cines tradicionales podrán tener en cartera solo las cintas antiguas. Más sobre ese tema con Ana Kralovsova.
Dentro de poco, el sonido de los viejos proyectores analógicos pertenecerá definitivamente al pasado. Según los expertos en cinematografía, el año 2012 será el último en el que se utilizarán en la República Checa las películas tradicionales de 35 milímetros. Adiós a las inmensas bobinas de celuloide, bienvenido el disco duro con clave de acceso. Sin embargo, no todos los cines checos disponen de recursos necesarios para despedir los viejos proyectores e instalar la nueva tecnología digital. Debido a eso, podrían cerrar hasta 300 de ellos, sobre todo los de menor tamaño. Según Petr Žurek, presidente de la Unión de los Cines Digitales, la llegada de la nueva tecnología se anunciaba desde varios años y las salas han tenido tiempo de prepararse.
Hace 2 años dijimos a los dueños de los cines que había que pensar en la digitalización, que un día iban a dejar de existir las películas de 35 milímetros. Sin embargo, nadie nos hizo caso.
Muchos cines han tardado en reaccionar a la nueva realidad. Sus dueños pensaron que la modernización no iba a realizarse tan rápidamente. No obstante, desde principios del 2012, solo dos de las distribuidoras de películas que operan en el país ofrecen las cintas tradicionales de celuloide y los cines tienen que esperar largos meses para conseguir una copia. Petr Vítek, director de la asociación Prodigy, que tiene por objetivo ayudar a los cines checos en la modernización, considera que la digitalización de las salas locales ha empezado muy bien en comparación con los otros países de la Unión Europea.
La República Checa puso la digitalización en marcha de manera muy eficaz. Hasta ahora hemos digitalizado alrededor de 100 salas convencionales y esto es un gran éxito.
Sin embargo, falta por modernizar otros más de 300 cines pequeños. Muchos de ellos no cuentan con suficientes recursos para cambiar de tecnología. La inversión mínima para la digitalización de una sala es de unos 80.000 euros, pero por lo general cuesta mucho más, ya que las viejas salas sufren de problemas técnicos que hay que resolver antes de instalar los nuevos proyectores. Para financiar la modernización, los dueños de los cines pueden solicitar ayuda al Fondo Nacional de Cinematografía. No obstante, este último no cubre todos los gastos, explica Petr Vítek.
El Fondo Nacional de Cinematografía puede otorgar solamente la mitad de la suma necesaria para la digitalización de las salas. El resto lo tiene que pagar el propietario del cine. En la mayoría de los casos, los propietarios de los cines pequeños son los municipios. El Consejo Municipal tiene que decidir si quiere salvar su cine.
En muchas ciudades y pueblos pequeños que no cuentan con tantos lugares de diversión, la sala de cine es un punto importante de reunión de los habitantes y su desaparición puede acabar con la vida social. A pesar de eso, varios municipios decidieron despedir sus cines definitivamente, mostrándose sordos a las ventajas que puede aportar una sala con tecnología digital. Una vez digitalizado, incluso un cine pequeño se puede convertir en un importante centro cultural que ofrece a la vez películas, conciertos de grupos famosos, espectáculos en vivo de ópera, de teatro, partidos de fútbol o programas educativos para las escuelas. Además, las nuevas películas pueden estar en cartelera de una ciudad pequeña el día de su estreno nacional, ya que habrá un número ilimitado de copias que se podrán conseguir fácilmente vía Internet, lo que permite evitar la larga espera y el transporte complicado de las bobinas. Petr Vítek afirma que la digitalización ha ayudado a muchos cines a revivir.
Cuando empezó la digitalización hace 2 años y medio, se hablaba del renacimiento de las pequeñas salas. Por primera vez después de la revolución de 1989, las grandes cadenas de exhibición dejaron de quitar espectadores a los cines pequeños. La modernización no solo es una cosa negativa, al contrario, ha salvado a muchas salas pequeñas. La gente volvió al cine.
Los que dieron largas a la decisión de digitalizar las salas se toparon a principios del año 2012 con un nuevo problema. El Fondo Nacional de Cinematografía anunció para este año un presupuesto mucho menor de lo esperado y no podrá brindar montos tan importantes a los cines que requieren ayuda financiera. Los dueños tienen la posibilidad de solicitar apoyo de los fondos de la Unión Europea, sin embargo, el tiempo de espera para obtener el dinero es muy largo. Los cines no tendrán otra opción que cerrar. La asociación Prodigy de Petr Vítek quiere proponer una solución que podría salvar al menos a algunas de las salas.
Estamos tratando de introducir un modelo transitorio. Las películas se distribuyen también en formatos de DVD o Blu-ray. No son formatos adecuados para un cine, pero permiten a las salas seguir funcionando hasta que se encuentren los recursos necesarios para la digitalización. Si un cine cierra por un tiempo, los espectadores buscarán otras opciones de ver las películas y no volverán nunca a esa sala.
En un futuro cercano, los únicos cines pequeños que podrán sobrevivir a la modernización sin tener que invertir miles de euros son los que decidan proyectar películas antiguas, ya que muchas joyas de la cinematografía checa no han sido convertidas aún al formato digital. Según afirman los aficionados al cine, en el mundo digitalizado, si son pocas, las salas que despiertan la nostalgia de los viejos tiempos pueden tener éxito.
Y esto es todo, amigos, en la presente emisión de Radio Praga. Les recordamos que pueden escribirnos a nuestro correo electrónico cr@radio.cz y les invitamos a visitar nuestro sitio en Facebook. Freddy Valverde les agradece en nombre del equipo de la redacción iberoamericana la atención que nos han dispensado. Pero antes de poner punto final a nuestra emisión, les invitamos a participar en el concurso de Radio Praga, La Pregunta del Mes, que encontrarán en nuestra página de internet.